Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
En las 3 de la mañana, ay, oh, ay, oh, te gustaron.
Vamos, 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 que ya son y 5 las 3.
La Noche con el Grupo Risa.
Yeah. Lo que pasa que en Canarias son y 5 las 2, nada más, es lo que tienen estas cositas.
Cuando yo veo, yo me pongo bien loco. El brucal se me sube pa'l coco.
He aquí la apertura de la segunda hora de transmisión de este programa de radio. Viviendo y disfrutando las primeras horas de este vigésimo primer día del mes de junio. Lo cual quiere decir inequívocamente, yo esto no lo tengo muy pillado porque no he mirado a la hora exacta que entraba, pero ha debido entrar el verano. ¡Sí! Así que ha empezado el verano. Verdad, tenemos que cantar esta canción, pero al principio.
Ha empezado el verano.
Y después de pedalear a toda velocidad con Óscar Pereiro, lo que vamos a hacer es seguir la ruta con el penúltimo episodio de La Hora Vintage, programación infantil. La semana que viene, fiesta fin de curso, porque los niños se van de clase con sus deberes, sus vacaciones santillanas, sus cuadernillos de rubio, su cubo y su pala. Eso sí, manteniendo la distancia social.
Y con mascarilla en sitios públicos.
Sí. Que si tú tienes uno que tiene dos o tres críos, que se junta con los amigos, con los primos que tienen... Los críos en la playa mantienen la distancia social, o juegan, corren, se pegan, se tiran arena y se desalpican.
Ahí lo has dado, ahí lo has dado.
Muy difícil eso, que mantengan las distancias. Así 5 o 6 horas en la playa, muy difícil, casi imposible. Bien, y después de este comentario editorial... Ahora sí entramos de facto en la hora infantil, hora vintage, crema antiarrugas de la radio, jóvenes, es amor. Hola, David Miner.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, hola, de nuevo. ¿Qué tal estás? Y bienvenidos a todos los oyentes que se acaban de incorporar al programa.
Gracias, Minguella.
Bueno, vamos a comenzar con una, no petición, pero sí postilla, sí. De Miguel Castilla, sí. Nunca mejor dicho, que dice que cuando la semana pasada hablábamos de camuflaje de la serie, ahí estábamos escuchando...
Ojo, a Bonnie Tyler.
No es Bonnie Tyler. No es Bonnie Tyler.
Bueno,
no.
Pues efectivamente no es sonaba, Bonnie Tyler. Sonaba la canción de Bonnie Tyler, pero no era Bonnie Tyler.
¿Quién es esta imitadora de Bonnie Tyler?
Pues es la que le grabaron la intro de la serie. Esto es lo típico, cuando no tenían los derechos para utilizar la canción original, cogían a un propio y grababan una versión, un cover.
O sea, había problemas de derechos. De papeles.
Una cosa bastante habitual. O sea, esta es la intro de la serie Cover Up, camuflaje del año 84, no cantada por Bonnie Tyler, aunque el tema es el Holding Out for a Hero.
Muy buena imitadora de Bonnie Tyler. A ver, ahí está, gracias por las fotos.
Bueno, más cosas. Dice Miguel Castilla que se acordó de los cuentos del Mono de Oro.
Ah, sí.
¿Tú te acuerdas, Fernando?
Es que no sé de qué me suena, lo he escuchado bastantes veces, pero no sé de qué.
Cuentos del Mono de Oro.
Ahí estamos. Dice, se hicieron pocos episodios, ¿verdad? Pues se hicieron tantos como 21. Dice que le gustaba mucho, estilo Indiana Jones. Y duda si era de sobremesa. También pregunta si puede ser que fuese precisamente a esa hora.
Sobremesa. Es lo único que me acuerdo, sobremesa. Debe ser que alguno de mis congéneres lo veía.
En Estados Unidos se llama Tales of Gold Monkey y en Hispanoamérica, Leyendas del Simio de Oro. Esto en Estados Unidos lo dio la ABC.
Sí, efectivamente.
Está ambientada a finales de los años 30 en la isla de Bora Gora, con G, pero bueno, es Bora Bora, al uso. Donde se hallaba un monkey bar, un bar donde...
El monkey bar,
sí, exactamente. Ahí estaba un tal Jake Cutter, que era un antiguo soldado que, en fin, pues, hacía favores con su hidroavión.
Cuentos del Mono de Oro.
Exactamente. La realización y el estreno de esta serie fue consecuencia del éxito de Indiana Jones, aunque ya la serie estaba pensada antes del éxito de Indiana Jones. ¿Tú te acuerdas, Fernando, entonces, a ver si te refresco un poco la memoria, a Jake, el protagonista, le acompañaba en sus aventuras un perro tuerto?
Pues ¿y por qué se tiene que tardar? ¿Por lo de tuerto? O sea, tiene muy mala leche,
no,
tú, ¿no?
No, por lo del perro, por el perro.
Ver,
por el
es
perro.
Más fácil que se acordase de que era una serie que iba de un tío con el hidroavión y que estaba en un mundo de espías, de nazis, de mujeres, claro, o sea,
de mujeres malas.
Sí, pero vamos, sí, del perro tuerto no creo que se acuerde.
Eso se me lo llega, si me lo llega,
igual será Serafín Zubiri, sí.
Bueno, claro, Jesús Vidal me lo voy a decir, ¿tú te acuerdas?
Buenas noches. ¡Hombre! Pues yo me acuerdo por el perro. Sí. ¿Qué tal estáis?
Bueno, aquí en España se estrenó en el año 84. Y aunque la serie funcionó bastante bien y tal, la verdad es que no pasó de la primera temporada, efectivamente 21 capítulos y ya está. Pero el que tenga ganas de recordarla la puede conseguir en DVD porque está a la venta en Amazon al módico precio de 30 euros en una caja muy cookie.
El mono de oro.
Y el protagonista, la verdad es que tenía un cierto aire al del equipo A, a Dirk Benedict. Pero si no me equivoco, ¿era Bruce Bostelier o cómo se llamaba el actor? No, no era Bruce. Bruce es otro.
El actor se llamaba... Tin, 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 tin.
Bueno, o sea, que pone Jake Cutter, pero no sé si era el nombre de...
No, Jake Cutter es el protagonista. O sea,
el protagonista, pero el nombre original del actor no lo sé.
Oye, y Jesús Vidal, enhorabuena, te estoy oyendo otra vez en la campaña de la 11 de a jugar otra vez, los campeones.
Muchas gracias, ¿no? Sí. Muchas gracias, Fernando. Pues sí, estamos ahí haciendo una nueva campaña, sí, llevándonoslo. Sí.
Llevándonoslo.
Por cierto, que sepáis que esta serie, la de los cuentos del mono de oro, no se renovó porque se consideraba que la audiencia no justificaba los gastos, ¿eh? A justificar.
Mira, seguimos con Miguel Castilla, que nos dice que compró la serie Galáctica. Y dice, tengo que reconocer que fue muy difícil verla entera, pero lo conseguí por aquello de averiguar si al final encontraban el planeta Tierra. Yo reconozco que esta serie no la vi. Esto es del año 78, creo, ¿no, Whopper?
No, más. Pero en España la pusieron más tarde.
Más tarde.
Sí, estará también de mediodía en verano.
Pero hay que decir que de Galáctica está la película. La serie original, acabamos de comentar, que es de finales de los 70. Y que también está disponible en Amazon. En cualquier momento puede aparecer Whopper, Primitivo Rojas. Cuidado con la sintonía de precio justo, porque puede empezar a dar precios de cosas que se pueden encontrar por Amazon, ¿eh?
Sí. Amazon, vaya invento.
Además, esta serie luego tuvo un spin-off bastante importante. Hace, en la década pasada, en alrededor de los 2005, 2006. No lo recuerdo bien porque es una serie que no sé dónde la saqué. Supongo que me la bajaría.
Sí.
Y fueron como 5 o 6 temporadas, está bastante interesante.
Y dice Miguel Castilla que, dice, por cierto, que buscando estas series también aparecía como sugerencia de compra El gran héroe americano. Y puede que haya un porqué, porque Frank Lupo fue el productor de ambas series. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. Qué bueno. Should have been somebody
else. Joy Scarbury la cantaba, ¿te acuerdas?
Pues no. Pero sí sé que por quién fue escrita, por Mike Post. No sé si lo hemos comentado alguna vez, pero creo que hace años se trató de hacer una versión cinematográfica de la serie. Y no había pasta, no había financiación. Estaban ahí William Catt, que ahora tiene 68 tacos, con Iseleca, que era guapísima, tiene 65, pero Robert Culp, el que hacía de Bill Maxwell, tenía 90 años. O sea que si quieren hacerla, tiene que ser rapidito.
Difícil, ¿no? Suancar, sí. No había presupuesto, ¿no?
No había presupuesto. Esto es así.
Nos lo habíamos pulido todo en Cañizares y en Albelda, ¿no?
Por ejemplo.
Recordar todas estas canciones que la escuchábamos en el pueblo después de comer la caldereta, cordero, la ensaladilla mientras la partía tute. Who could it be?
Bueno, queridos amigos, ¿y esto qué es aquí? Tony Aguilar, Paz y Amor.
Bueno,
qué marcha tenía esta sintonía, ¿eh? Automan.
¿Qué pasa con Automan?
Pues también está a la venta en DVD, ¿eh? Pero ojo, son 4 discos, pero solo en inglés, 13 capítulos. En la edición Reino Unido. Yo, fíjate que todavía sigo teniendo algún que otro problema cuando me meto en internet para comprar DVDs. Esto ve las... Whopper, explícame, por favor. Esto ve las región zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. ¿Cuántas zonas hay y cuáles son compatibles con España?
España está en la zona 2 y hay 5 regiones. La 1 es Estados Unidos. La 4 me parece que era Nueva Zelanda o algo por el estilo. Y
esto igual lo sabe mejor Fernando Simón, ¿no? Las zonas de los... las fases de los DVDs.
No te creas, ¿eh? Hombre, a ver, pase... Si me estás hablando de zonas, hombre, ya lo ha dicho Whopper, y muy bien, la fase 2 es de España.
Europa.
Europa, exactamente. O sea, si pasamos de fase 1 a fase 2, pues me imagino que habrá que tener algún tipo de adaptador. Porque, sí, claro, dices tú, me voy a comprar un DVD de la zona 2, pero lo quiero poner en para ver en un ordenador de Estados Unidos. Pues igual no se puede, hace falta un adaptador.
Bueno, entonces más preguntar a vuestras comunidades autónomas y ellos lo aclararán. Automan, qué sintonía tan brillante. Cantidad de efecto y de cacharra, madre mía. ¿Y ahora?
Bueno, hay un buen puñado de series que se pueden conseguir en muy buenas condiciones en DVD si somos capaces de aguantarlas en inglés, ¿eh? Pero en inglés, ojo, sin subtítulos ni otra posibilidad, solamente en inglés. Como por ejemplo, El Coche Fantástico, ¿no?
Sí.
Efectivamente, un montón de series que usted puede encontrar en internet a un precio módico. Por ejemplo, vamos a citar de corrido un montón de series y documentales. El Halcón Callejero, MacGyver, V, Manimal, Airwolf, La del Helicóptero, El Trueno Azul, Starsky Hutch, El Hombre de los 6 millones de dólares, La Mujer Biónica, Kojak, La Fuga de Logan, hasta El Equipo A tiene su caja Blu-ray con imagen y sonido restaurados en 22 discos. Y para los que estén buscando recuperar aquellas series de dibujos animados que tantos años nos acompañaron en los 80, algunos buenos ejemplos son... El Inspector Gadget. Si yo os hago una pregunta, tenéis que responderme a ver si os aproximáis al precio justo. ¿Por cuánto se vende El Inspector Gadget 11 DVDs en Amazon? Adelante, Fernando.
No tengo ni idea, tío.
Whopper.
Yo voy a decir 30 euros.
¡Sí!
¡Sí!
¡30 euros!
¡30 euros! ¿Cuántos DVDs dices que son?
¿Esto? Son 11 discos.
11 discos.
Hay un pack de Willy Fogg, D'Artagnan y David el Gnomo muy interesante. Las tres series completas en 15 discos por... ¿Cuál es su precio justo, Fernando?
35.
Se ha pasado de su precio justo. Whopper.
30 también.
Pues 33 euros. Sí, señor. Muy bien. Por ejemplo, si alguno quiere tener en casa en DVD, Érase una vez el cuerpo humano en una fantástica caja de 5 DVDs con 26 episodios, ¿cuánto creéis que cuesta en Amazon? ¿Cuál es su precio justo, Fernando?
22 pavos.
22 euros. Whopper.
24.
David. 35. Bien, 35 euros. Bueno, es que pero además hay muchas más series, como por ejemplo Los Trotamúsicos, remasterizado en una fantástica caja preciosa en DVD con 4 discos y 24 capítulos, 26 episodios en una edición 30 aniversario. ¿Cuál es su precio?
Yo no, Fernando, pagaría más de 22 euros por ella.
22 euros el Whopper.
Yo, Fernando, 24.
24 euros. Tú, Miner, pues yo, 23 euros. Pues su precio justo son 23 euros en Amazon. Vamos con más. Los diminutos. Nadie sabe dónde están. Otro fantástico... una fantástica serie de dibujos animados de las sobremesas de España en los 80. 29 capítulos en 4 fantásticos DVDs. Precio en Amazon, Fernando.
15 euros.
Whopper.
19 euros.
Pues 19 euros es su precio. ¡Justo!
Este que lo clavo.
Vamos con más.
Espérate, coja el ordenador.
No estoy mirando, en serio.
Vamos con más. Los Fraggle Rock, temporadas sueltas. Cada 4 temporadas son 4 discos. No tengo el dato, por lo tanto pasamos a la siguiente. Sherlock Holmes.
Vamos allá.
Una fantástica caja de 4 DVDs en español, remasterizado por Blu-ray y DVD, con Sherlock Holmes y su inseparable Dr. Watson. ¿Cuánto vale en Amazon la serie completa, queridos compañeros? Whopper.
20 euros.
Qué cabrito es.
20 euros, sí, señor.
Sí. Me parece que ya. Pregúntale a cuánto valen ya a Roberto Gómez, que también se lo sabrá. ¿Qué pasa a mí?
Y vamos con los últimos ofertones en Amazon de estas series de dibujos animados que todos veíamos en los 80. Dragones y mazmorras en una caja preciosa, edición limitada a 1000 unidades con postales. 4 DVDs en inglés y en español. Muy recomendable. Comando G, 7 DVDs. Bueno, espérate, que eso es otra cosa.
¿Es otra cosa?
Sí. Dragones y mazmorras, ¿cuánto vale?
Eso será más caro, yo calculo que unos 35 euros.
Yo 36.
Vamos a darle una nueva oportunidad a Fernando Echeverría.
35.
Una tercera oportunidad.
3 euros.
Pues ha acertado el Whopper. Bien.
¿En serio?
Comando G, 7 DVDs. ¿Cuál es su precio?
21 euros.
¡Correcto! Mazinger Z tiene varias ediciones normales y de lujo. Pero, ojo, los Masters del Universo. Ese universo Grayskull. 18 discos, 2 temporadas. ¿Cuánto cuesta en Amazon? Adelante, Fernando.
¿Es el universo Grayskull?
Ese universo Grayskull. Los Masters del Universo. 18 discos, 2 temporadas. ¿Cuánto cuesta, Fernando?
125 euros.
Casi, Whopper.
A ver, los Masters del Universo, 18 discos, 45.
Bien. Miner, yo creo que 47 euros. ¡Correcto!
Pero bueno, vamos a ver, yo creo que el que sabe los precios es Florentino. Florentino, cuesta 47 euros, ¿verdad? ¿No?
Sí, los compré el otro día, sí.
A ver, con Florentino. Todo esto, ¿qué es lo que queremos decir a todos los oyentes que nos sintonizan y que tienen una edad ya muy próxima a los 50?
Sí, está ayuditos.
Pues que el que tenga el presupuesto se puede hacer con una gran colección vintage, y el que no siempre puede decirles entre alguna de las series míticas de la infancia y mandarnos un regalo. No sé qué he dicho, pero queda bien.
Se puede decidir por alguna de esas series y que nos lo mande, vale, de regalo.
Perfecto, es que Joaquín Prat me ha redactado este texto y no...
Joder, Joaquín Prat.
Pues hasta aquí, señoras y señores, hemos hecho un gran repaso. David el Nomo, el Inspector Gadget, Willy Fogg, un montón de series, terminando por Masters del Universo. Y su precio... ¡Costa!
¿Y cuánto costaba el Comando G este?
El Comando G, sí, había uno ahí, ¿no? El Comando G, a ver.
El Comando G, 21 euros, ¿no? Sí. ¡21 euros!
Vienes y fustas. Bueno, tú, Florentino, has apuntado todo. Vas a pedir a Mbappé por Amazon.
Oye, pues es una idea, ¿eh? Sí, igual me sale más barato con estos precios.
No, pídelo por AliExpress, que sale mucho más barato.
Sí,
AliExpress.
Sí, esta la veía yo, ¿eh?
Sí.
Oh, qué bueno.
Sí.
No, es que Miguel Castilla, que parece que no tiene otra cosa que hacer más que escribir.
Pues, sí, que, criatura, encima no, que
está, sí, no, que vamos, que está todo el día escribiendo. No, sí, y a mí sí, me parece muy bien, que es un fenómeno el tío.
Dice, buenas tardes. Se entiende que lo escribió después de comer. Dice, tenemos que hablar un día, si ya lo habéis hecho, pido disculpas, en la hora vital de la batalla de los planetas y de Comando G. Que es lo mismo. Me acabo de enterar que se hizo la película, esto es lo que no entiendo, dice, se hizo la película con actores reales. Dirá, será con actores reales.
¿Se pone?
Conectores reales, sí, sí. Sí, es el corrector del Word.
Ha entendido, con estores. Estores reales.
Se hizo una película en el año 2013 y se llamaba Gatchaman, como la serie original.
¿Gatchaman?
Gatchaman, sí. De hecho, aquí en España también hubo una época en la que se pasó por Antena 3 y se llamaba Gatchaman, porque lo de Gatchaman quedaba un poco raro. El comando sí, sí. G, la G viene de Gatchaman.
¿Anda?
La serie original, el anime japonés, es del año 72. Lo que pasa es que aquí en España se emitió más tarde. Y se llamaba originalmente Science Ninja Team Gatchaman. Lo que pasa es que lo que pasaron por aquí por Televisión Española en España... Era una adaptación que hicieron en Estados Unidos donde quitaron un poco de violencia porque la serie era bastante gore y la hicieron un poco espacial. La serie original transcurría solamente en la Tierra y esta la sacaron al espacio. Y de hecho, como en aquella época estaba muy de moda el tema de Star Wars, introdujeron algunos elementos de la película dentro de la serie, como por ejemplo el robot este chiquitito, el 7 Zark 7, que es exactamente igual que R2-D2 en la peli.
Anda.
Lo que estábamos escuchando era Parchís, que llegaron a sacar un vinilo que se llamaba El Comando G, la batalla de los planetas. Sí, sí, sí. Estaban estos dos singles y también estaba este otro, que no es la Elo, parece, aunque lo parece.
En principio es la Strain to London grabado.
Es el tema de Zark 7. Había dos robots en la serie, estaba Zar 7 y estaba el perro de Zar 7.
Ese no es tuerto, ¿no?
Pues no lo sé.
Claro, como
eso tendrías que saberlo tú, no, según este, David.
Este no, si lo digo por lo del principio. Pero...
Ya, ya. Roberto 1 se llamaba el
perro. Roberto 1. Perro.
Pero vamos, claramente esto es un homenaje a la Elo, por no decir otra cosa.
Sí, sí.
Está hasta el delay ese, ¿eh?
Sí, sí, es una cosa. La agonía es distinta, pero vamos. El esqueleto, el cuerpo fundamental es el Last Train to London. Así, pero vamos, así, así.
Bueno, pues había estos tres singles que estaban dedicados a la serie, pero en el disco, como tenía que meter más temas, pues obviamente cayeron algunas versiones.
Ay, esta sí la escuché. Es
como
buena.
Por ejemplo esta, que está realmente bien.
Sí, 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 sí. A ver, ¿cómo va el megáfono de...? Esto no es ni megáfono, es la mano en la nariz,
es
tío.
Es la mano en la nariz, sí.
Si lo grabáis ahora, vais a Núñez de Balboa y os dejan un megáfono.
Siempre hemos dicho que la producción de Parchís está muy currada, pero en este disco no se esmeraron demasiado, ¿eh? Por lo menos con esta canción.
Yo creo que este disco igual lo grabaron como por estas fechas, que ya empieza a pesar la temporada.
Sí, sí. Esto sé que es una versión, pero no la tengo controlada. No sé de cuál es la original. Se llama Una casita en Canadá.
Había una casita.
Había una casita pequeñita en Canadá.
Esto debe ser una canción casi, no sé, centenaria, de hace, no sé, 50, 60 años.
Un día, por despecho, Pingo Pango la entendió, y entonces en la casa para siempre se quedó. ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla, mas este es un secreto que conozco solo yo.
Fíjate que esta canción fue compuesta por dos italianos, Mario Panceri y Vittorio, ¿sí?, Mascheroni.
Del alambre.
Y exacto. Y fue presentada para el Festival de San Remo del año 57.
Por cierto, hola oyentes de Canadá. Hay mucha, por ejemplo, Paul Kennedy.
Paul Kennedy,
que
sí,
nos escucha desde Canadá.
Viva Martín Martini.
Viva Martín Martini, ¿eh?
Es que la canción narra la historia de un tal Martín Martino, o Martini, que dicen aquí, que construye una pequeña casita en Canadá con flores y un bonito estanque.
Y se le quema.
Sí. Florentino, como constructor, ¿qué opinión te merece la historia de Martín?
Era una mala construcción, obviamente. Sí. No edificó sobre roca y sí sobre arena, por ejemplo. Entonces hace falta tener un marco, hablar con unos arquitectos, establecer un terreno común y ahí queda. Sí.
¡Qué bonito!
Esa era la casita en Canadá. Y encima estaría recalificada en suelo rústico. Bueno,
yo sigo por aquí, ¿eh?
Hombre, Jesús, estamos ahí. Estoy muy entusiasmado con tu nueva campaña de la ONCE, los campeones que vuelve. Y un saludo a todos los vendedores de la ONCE, a todos mis compañeros que esta semana han vuelto a la carga. Sí, señor.
Un saludo a todos los vendedores de la ONCE. Sí, señor Fernando, muy bien. Mira, tengo aquí el guión de la pauta adelante. Dice Blas de Lezo 76. Bueno, como ha escrito Blas de Lezo 76, vamos a mandar un abrazo a Blas de Lezo 76, que nos pide vía Twitter la sintonía Bikini La Dragona, la Dragona Rosa.
Sí, sí, pero no es bikini, ¿eh?
¿Y qué es esto? Miliki.
No, Viniki.
Viniki.
La Dragona Rosa.
Vinicius. Viniki La Dragona Rosa.
Sí.
O será Vicky la coja trago.
Se lo dice clarísimo. Vinicky lo tocó.
Sí. ¿Y esto qué es?
Pues una serie obviamente francesa de la cual nosotros no tenemos absolutamente ni idea.
Absolutamente ni idea.
Oye, oyentes, sabéis perfectamente que nos la podéis clavar con estas cosas, porque no es que nos entramos a todos, nos ponéis el capote y venga. Pum, pum.
Pues la que viene ahora es peor.
¿Cuál? ¿La de Juliette Jetem?
Sí.
No será un lugar feliz, pero amor era todo lo que nos faltaba. Hasta el día cuando ella llegó, a todos contagió, ella les enseñó con su corazón.
¿Qué será esto?
Juliette Jetem, tú das a mi vida una ilusión. Juliette Jetem, tu dulzura brilla como el sol.
Bueno, esto es una serie, es una adaptación francesa de un anime japonés del año 86, que aquí en España lo pasaron en Antena 3 en los años 90. Claro, nosotros ya nos pilló un poco mayores y no tenemos ni idea del tema.
¿Tú, Jesús, tampoco sabías de qué iba esto o sí?
No, tampoco. No. La traducción sí, pero no la serie, no.
¿Y esto? ¿No hay taxis?
¿Qué no hay taxis?
Esto es No hay taxis, o lo que es lo mismo, MC Hammer, Can't touch this, Can't touch this.
Touch this, Can't touch this.
¿Qué pasa? ¿Que también estaba metido en MC Hammer en dibujos animados?
Pues mira, nos cuenta Francisco Modesto Galindo Martín.
Oye, dice, quiero saludar a Francisco Modesto Galindo Martín.
Pues saludado queda. Buenas, Grupo Risa, soy un oyente el cual se descarga vuestros podcasts y le amenizáis las nocturnidades por carretera. Mi consulta es sobre unos dibujicos animados de finales de los 80 sobre un músico, un rapero creo, que siempre iba vestido como de charol y le hablaban sus zapatos. Pues efectivamente el músico era MC Hammer y la serie se llamaba Hammerman.
¡Anda, qué original!
Era una serie que estaba basada, envasada en MC Hammer, que además salía MC Hammer al principio de la serie para presentarla, y tenía poderes en la serie. Sus zapatos, cuando se los ponía, cuando se los calzaba, como que le cambiaban la ropa, el aspecto, y le salían los pantalones bombachos con los cuales podía volar.
¡Anda!
Y también podía deslizarse a través de pentagramas que iban por el aire. Una cosa un poco rara, ¿eh?
Qué rayada, ¿no?
Sí, sí, muy, muy rayada, muy rayada.
Nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí. Esta es la intro de Hammerman, que estaba obviamente cantada por MC Hammer. Whenever there's a crime, some crooks are gonna do time. They all better beware, 'cause the Hammerman will be there. Here's how it started a long time ago. The legend of the hammer and how it began to grow. He was given magical shoes from a hip-hop Motown dude. Together they had power. O sea, este es el Hammer, que es la canción que cantaba yo de Lance Astros, ¿no?
Efectivamente. Esta serie es del año 91 y no debió funcionar muy allá porque solamente se emitieron 13 episodios en la ABC.
Por ahí programas que han durado menos.
Oye, de MC Hammer yo recuerdo una canción muy bonita,
sí,
que era como una baladita así.
Have you seen her?
Esta.
Pero en realidad esta era una canción de los Highlights del año 72.
¿Os acordáis de alguna otra canción de MC Hammer aparte de esta?
Yo no, sí, sinceramente no.
El single de después de Green Touch This, pero no me acuerdo cuál era, porque más bien funcionó en América más que aquí. MC Hammer, Pray, había otra.
Ah, es verdad, Pray.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, aprovechamos este fondo porque también nos pregunta Francisco Modesto si sabemos cuántos grupos tipo Parchís o Regaliz había en los años 80.
Ay, yo me sé unos cuantos.
¿Qué me dices?
Pues sí, sí, estoy, sí, por preguntárselo a Pontes, porque seguramente diremos algunos y se nos olvidarán unos cuantos más.
Bueno, estamos ahí con nuestro intercambiador. Después de repasar todos estos maravillosos grupos que nos han amenizado nuestras vidas menudas. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a aterrizar ahora?
Esto es lo de Tajo Pío, ¿no, Whopper?
Es correcto.
Bueno, pues decía Tajo Pío que no solamente en Cataluña, en referencia a lo que comentábamos la semana pasada, dice que yo vivía en Canarias, sí, la pequeña Polón también la ha llegado a ver.
¿Qué me dices? De esta señora hablamos la semana pasada, ¿no?
Sí, sí, era una serie que tenía que ver algo con el tema de los dioses griegos, ¿no? Me parece. Estaba Zeus por ahí, estas cosas.
Sí, Eros y...
Sí, sí, sí.
Ese. Está con huevo, sí.
Está con huevo. Como podéis escuchar, este es el opening canario de La Pequeña Polón.
Esto lo veíais en Canarias, ¿no, Suancar? Se nota en Canarias.
Esto lo veíamos en Canarias, sí, sí, sí. Poniendo unas patatas con mojo. Sí, sí. ¡La pequeña Polón!
Yo esta no la veía yo. La pequeña Polón no. Pero bueno, mira, que aparezco de nuevo por aquí porque escribe un paisano, Miguel de Cádiz. Te vi a Facebook, escribe al grupo Risa otra vez, dice, gracias por buscar lo que os pedí, lo que os pidió, pues ya lo habéis puesto, imagino.
Sí, nos había pedido lo del recluta Beto.
El recluta Beto, sí, exactamente.
Pero una cosa, Kiko, ¿lo ha pedido vía Facebook o vía Facebook?
No, vía Facebook. Dice, yo en los 90 ya estaba en el camión viajando por todos lados y me gustaría escuchar esa canción... De los camioneros, años 73 o 74, el opening.
A ver.
Antena 3.
encanta.
¡Ay! Va para todos los camioneros de España, para los hijos de la gran ruta, que también a esta hora, pues más de uno y más de dos nos tienen que estar oyendo. Buena ruta, buen reparto, buen repostaje, compañeros.
Bueno, nuestro amigo Miguel de Cay debe ser de la ruta también.
Sí.
Porque nos pide un par de cosas relacionadas con este tema. ¿Se acuerda de esta otra serie que se llamaba Moving On en Estados Unidos y que aquí en España se estrenó con el nombre En Ruta?
¿Anda?
En el año 75, que cuenta las historias de un camionero que se llamaba Sonny Pritt y su compañero Will. A ver, a lo mejor os acordáis más de esta serie si pensáis que el actor principal, el que hacía de camionero de Sonny, es el mismo actor que daba también vida al Sheriff Lobo.
Sheriff Lobo, sí, sí.
La canción es completamente Milwaukee, ¿eh?
Esto lo echaban los domingos por la tarde. Pero Miguel debe ser talludito, talludito, porque también se acuerda de otra serie.
Bueno.
Que también transcurría en la carretera. La serie se llamaba aquí en España Tres en la carretera. Y uno de los protagonistas era Leif Garrett.
No. Esto, Kiko, era cuando ya había avanzado la tecnología y ya se podía ver la tele en el camión.
Sí, es verdad, sí.
Bueno, no era un camión, era una caravana. La serie contaba las aventuras de un padre que era fotógrafo y entonces viajaba por el país con la caravana y llevaba a sus dos hijos en ella. Y uno de ellos era un jovencísimo Leif Garrett de 14 años, que fue de esta forma como consiguió seducir a todo el público femenino aquí en España.
El Garrett las tenía locas aquí a finales, sí, de los 70.
Yo vi dos capítulos.
¿De la serie?
Sí, cuando era un par de capítulos que iban al Carrefour y al Mercadona a repartir.
No, pero digo que nuestro amigo el camionero este que nos escribe ha visto tanta serie que debía llevar la tele en el camión.
Sí.
¿Te acuerdas de algún otro single de Leif Garrett?
¿Este cuál es el... ¿Cómo se llama? ¿Es el Don't Lose My Number este o no? Este es otro.
Memorize My Number. Memorize, Your Number.
Ah, Your Number.
Your Song.
Como no tenía el iPhone... Pues.
Eso es.
Memorize Your Number.
Aquí en España lo petaba Leif Garrett. Es más, yo no sé si Joaquín Prat o Pepe Domingo Castaño llegaron a traerlo en los programas estos que hacían en las discotecas del Gran Musical los domingos por la mañana.
Fácilmente, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, igual lo presentó mi mujer Tony Martínez.
Pues igual, igual.
Pues aquí en España, antes de ser cantante, lo conocimos interpretando en la serie 3 en la carretera, que fue muy cortita, solamente tuvo 12 capítulos. Pero oye, mira, le sirvió al chaval.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya que nuestro amigo Miguel de Cay,
sí,
le gusta el rollo este de la carretera, le vamos a hacer un regalito. Dentro del mundo de las cuatro ruedas.
¿Esto que es la segunda oportunidad?
Sí, señor, de Paco Costas. Sí, esta era la sintonía que sonaba con las imágenes del principio, donde se veía el impactante golpe del coche contra la roca, que a mí particularmente me dejaba absolutamente hipnotizado.
Sí. La verdad que para empezar el programa no se andaban con tonterías, ¿eh?
No.
Ahí está, cuidado. Zumba. Zumba. Desde otro plano, zumba. Hola, otra vez.
Escuchame. Ya el día después tenían cámaras por todos lados, ¿eh?
El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. De todas formas, qué bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad.
Este es el mismo de El Comandante Custo.
¿Cómo se llama?
Buenas tardes.
Rafael Taibo.
Rafael Taibo, sí.
Enrique, que esto de coche, tío.
Es que los coches hacen muchas cosas, hombre.
Tú piensas que la musiquita esta que está sonando de fondo parece la sala LED, ¿verdad? Ni...
Antena 3.
Bueno, pues el compositor de esta pedazo de sintonía y también de la salida de...
¿Quién es el compositor?
Julio Mengoz.
Me...
Que es el padre de Verónica Mengoz.
Anda.
¿Esta qué sintonía es?
Es la de salida de la segunda oportunidad.
Ah, sí, de esto no me acordaba yo. Pues esto con los coches, si lo escuchas.
Oye, el otro día me vi uno de los programas de la segunda oportunidad. Son cortitos.
Sí.
Sale Paco Costa contando la circunstancia. Pues puede ser un adelantamiento mal hecho, puede ser una curva en autopista o algo por el estilo. Y la mecánica de todos los programas era más o menos la misma. O sea, te ponían primero el accidente y luego la imagen retrocedía en cámara lenta con el rollo ese de ofrecerte una segunda oportunidad para intentar hacer la maniobra correctamente. Uh-huh. Y esta vez ya la hacían bien. Pero lo guapo de la serie es que efectivamente los coches los destrozaban de verdad. O sea, es que los accidentes eran reales, nada de...
Nada virtual.
Nada virtual, no, no, no. Tenían un piloto francés que era el que se encargaba de petarse contra las piedras y contra las curvas. Y la realización corría a cargo de Fernando Navarrete, que era un mítico de los créditos de Televisión Española de aquella época.
Oye, Whopper, Julio Mengoz también hizo la sintonía de pues, Más Vale Prevenir, ¿no?
Hizo la de Más Vale Prevenir, la de A Vista de Pájaro también.
Anda.
Es un mítico de las ambientaciones en Televisión Española.
Ya lo hemos dicho más de una vez, Paco Costas en la tele y luego que es el que el responsable del rally de protagonistas.
La verdad es que es un programa que todavía se puede ver, está muy bien. Oye, vamos a tener que dejar esto porque no nos va a dar tiempo a llamar a Vicente.
Hay que llamar
a
efemérides, esto, digo, hay que llamar a Vicente Ortega, sí. Hay que llamar a efemérides.
se llama así.
Oye, yo ya estoy por aquí, ¿eh?
Hombre, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué buenas pasa? Noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos?
Venga, vamos a hacer la pausa.
Espera un poquito.
¿Hacemos un alto?
Sí, venga,
vamos a hacer una pausita enseguida.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Bueno, entonces, Vicente, ¿a qué personajes felicitamos hoy? ¿Cuáles son las efemérides de esta semana?
Pues mira, vamos a arrancar con una efeméride del pasado día 15 de junio, porque cumplía años una pedazo de actriz, Courtney Cox, Mónica Geller en Friends.
¿Cuántos cumple? Ya tiene que estar pues mayor esta mujer, ¿no?
Está muy mayor, ¿eh? Tiene ya 42 años, Courtney Cox.
Qué va, me puede sentir
en cada pata.
Gato, no sé si lo sabes, pero Courtney Cox también se hizo famosa porque salía en el videoclip de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, como la chica a la que sacaba del escenario a bailar
con
él.
¿Es Courtney Cox?
Sí,
anda.
La del videoclip, sí. Y es una cosa que Bruce Springsteen hace desde entonces habitualmente en sus conciertos. Lo tiene cogido como costumbre.
Bueno, pues 56 años. 56. Cumple Courtney Cox.
Se te pasó llamarla el lunes en Radio Marca, hubieras quedado bien llamando a Courtney Cox.
Bueno, ¿qué pasó también el día 15, Fernando? Te preguntarás más cosas que pasaron el día 15. Pues se cumplían 41 años del estreno de Rocky II, esa película de Rocky, Sylvester Stallone contra Apollo Creed, el negrito zumbón que le daba pa'l pelo. Ay, con esta banda sonora de Bill Conti. Decía Bill Conti, cuando me propusieron hacer esta banda sonora, yo pensé que era la historia de un perdedor y empecé a componerla de 30 segundos en 30 segundos porque querían ver cuál era el feeling que le daba Bill Conti a la película hasta que al final hiciera una banda sonora maravillosa.
Bueno, pero esta efeméride no tiene absolutamente nada que ver comparada con la siguiente que tenemos.
Atención. Ay.
Bueno, sufre mamón. 33 años del estreno de la película en España.
¡Hombre! Una de mis películas de culto, lo sepáis.
¿Sí?
Está en
sí,
Flix Olé.
Sí. Javi Molina es un actor. O sea, el cine se ha perdido un actorazo con el batería de los hombros, ¿eh? Javi Molina. Fiel vamos oyente que... de este programa. Javi, un abrazo.
Flix Olé es la plataforma de Cerecine. De Cerezo, pues ahí lo tienes.
Cerecine.
Bueno, pues 33 años. Oye, y el pasado día 15 también. El día 15, más cosas que pasaron. Se cumplían 30 años de otra segunda parte. Antes hemos hablado de Rocky 2. Pues también se estrenó Los Gremlins 2.
¡Ay, Vicente!
Esos muñecos asquerosos.
Oye, yo la 1 la tengo muy clara, pero la 2 no recuerdo de qué iba.
Yo la 2 nada, hijo.
Pues yo tampoco.
Pues pasamos a la siguiente, entonces.
No tienes por qué, Vicente. Tú te dedicas a dar efemérides.
Venga, terminamos con una última efeméride del día 15, que se cumplían 26 años del estreno en Estados Unidos del Rey León, de Lion King. Este es Elton John, Can You Feel the Love Tonight? It is where we are.
It's love for this wide-eyed wonder. Yo recuerdo que estaba haciendo la carrera cuando fui al cine a verla.
Y 26 años más tarde estamos igual.
Bueno, entonces nada, hay un ministerio cerca de ti. Pues todo puede ir a mejor entonces, ¿eh?
Bueno, vamos a pasar al día 16. ¿Qué pasó el 16? Bueno, pues el 16 de junio se cumplían 42 años del estreno de otra gran película. ¡42 años del estreno de Gris! 3, 2 o 1, tú y yo lo sabíamos.
Se está yendo así.
Seguimos con más efemérides, porque ese mismo día 16 de junio se cumplían 31 años del estreno en Estados Unidos de The Ghostbusters 2.
Con las segundas partes. Estamos que lo tiramos hoy, ¿eh? ¿De qué iba Ghostbusters 2? ¿Te acuerdas?
Ni idea.
Yo recuerdo que se desarrollaba en un museo, pero no me acuerdo de nada más.
Es que ya, que había un cuadro, que había uno que estaba mirando. Un cuadro que nos ha hecho. Bueno, y el 17 de junio, 37 años del estreno de Superman 3.
Oh. ¿De qué iba Superman 3?
Pues no lo recuerdo.
Sí, hombre, sí, la de Richard Pryor.
Ah, sí, que iba volando.
No,
sí,
Richard Pryor, que construía un ordenador, que era un zote, se puso a estudiar informática y llegó a construir un ordenador que casi se carga a Superman. Es la película mítica porque Superman lucha contra sí mismo, contra Clark Kent. En una planta de reciclaje o en una trituradora de estas de automóviles.
Esta
así.
Sí que sabemos de qué va. La otra, como era de museo, no nos acordamos. O sea, el único museo que hemos visto es el del jamón y poco más.
Bueno, y el 18 de junio, ¿qué pasó un 18 de junio? Bueno, pues 21 años se cumplieron del estreno de Tarzán de Disney.
¡Hijo de hombre! ¡Aquí hay el poder!
Porque canta como Georgie Dan.
Sí. ¡Del poder!
No, como Eros Ramazzotti.
Sí. Es verdad, es Eros.
Es que Phil Collins es Eros Ramazzotti en inglés. Sí.
Qué claro. Fuerte.
Bueno, y no me resisto a felicitar. Rafael Acarra ha cumplido 77 años.
¡Ole! No puede ser. Esa es de las tuyas. Esa es de las tuyas, Vicente.
Rafael Acarra.
Raro que no haya entrado. No he escuchado toda la semana T4, pero estoy seguro de que ha entrado.
¿Cuántos dices que cumple?
77 años.
Está para ponerse las mallas ahora ya.
Danos el móvil para vaya fiesta. Tengo una amiga que su marido se queda mucho en casa. Esta no se entera de nada, ¿eh?
Bueno, pues si Rafael Acarra cumplía 77 años el 18 de junio, ese mismo día cumplía un año más, 78 añazos, Paul McCartney.
Se nos están haciendo todos muy mayores, ¿eh?
Qué temazo. Qué temazo. Yo tenía la cara B de este single, la cara B era esta canción en baile.
Para nada, para nada. Bueno, 13 años hace que nos dejó el Fari. 13 años, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Apatrullando la ciudad, el Fari.
Voy a llamar a Vicente, cuando, de Paul McCartney al Fari, cuando el guión está aislado.
Muy
y, se ve que...
y no veas tú de dónde vamos a ir ahora. O sea, del Fari nos vamos a Lionel Richie, que el 20 de junio cumplió 71 años bailando en la azotea de tu casa, Dancing on the Ceiling.
71 añazos también.
Es que nos estamos quedando ahí.
Uy.
Y también el 20 de junio, 45 años, hace del estreno de un peliculón, Tiburón, de Steven Spielberg.
¿Pero la 1 o la 2?
La 1, la 1.
La 1, menos mal.
Pues no, iba y no, pues no lo sé. No sé,
de unos extraterrestres.
De un camionero que iba por la calle y se encontraba con un...
De unos extraterrestres que se comen un barco.
Y decía el tiburón, mi casa, mi casa. Eso
es. Efectivamente, sí. Muy bien. ¿Cuántos años dices?
45 sí, años. Vale. Y también una última efeméride, 20 de junio. Se cumplían 34 años del estreno en Estados Unidos de Karate Kid 2. Y la banda sonora parecía Glory of Love de Peter Cetera.
3, 2, 1, tú y yo lo sabíamos.
Gozada total.
Muy bien, Vicente, pues es una amalgama de cumpleaños y de efemérides muy interesante.
Oye, de verdad que mandamos un abrazo muy fuerte. Courtney Cox, 56 años. Rafael Acará, 77. Paul McCartney, 78. Lionel Richie, 71. Y un montón de películas que hemos celebrado juntos porque tú y yo lo sabíamos. 3, 2, 1.
Exacto. Y Adi, abrazos para ellos, besitos para ella. Sigue bien, happy, happy.
Qué grande.
Sí. Bueno, adiós, Vicente, ¿eh? Que descanses.
Adiós, adiós.
Vienen las apasionantes noticias de las 4. Ya está haciendo ejercicios de calentamiento en la banda Anselmo Mancebo. Venimos ya.
You make me.